Las 11:09, transmitiendo en vivo desde la cabina de W Radio México. Como lo dijimos antes del corte, hoy vamos a despejar mitos y realidades sobre el Asperger. Y para este tema invitamos a Antonio Rizzoli, que es especialista en neurología pediátrica, maestro y doctor en ciencias y fundador de la especialidad de pediatría del desarrollo. ¿Cómo estás, querido Antonio?
Hola, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí participar en este foro tan importante. Y sobre todo en este tema que se puede volver tan controversial de repente. Y aquí lo primero que quisiera decir para empezar es todos los mexicanos tenemos derecho a la identidad y como parte de eso implica que nosotros nos reconozcamos de acuerdo a lo que nosotros consideramos que nos pertenece. ¿Y por qué quiero acotar esto? Porque hay personas que dicen, yo soy autista, yo soy Asperger, y tienen el derecho a expresarse de esa forma sin ningún momento ser peyorativo. Es muy diferente decir, yo me reconozco como Asperger, yo me reconozco como autista, a decir, ahí va el autista. Eso es peyorativo, eso nunca lo debiéramos de hacer. ¿Por qué? Porque es una condición de vida y es algo de lo que vamos a ir platicando. Pero con esto quería empezar de cómo denominar. Lo importante es que cada persona decida cómo quiere ser denominado. Así como yo me llamo Antonio y me gusta que me digan Toño, tú eres Rebeca, te gusta que te digan Rebe. Es parte del proceso de vivir cómo quiero ser considerado y cómo quiero que se refieren a mí.
Claro, claro, claro. Déjame dar unos datos antes de entrar de lleno al tema, porque quiero compartirte también a ti, Antonio, y a otros cuentavientes, que yo a lo largo de mi vida he estado rodeado de muchos y muy grandes amigos con Asperger y jamás detecté el Asperger en ellos, jamás, hasta que me confesaron después de tiempo, ¿no? Oye, yo soy Asperger, yo tal, ¿no? De hecho, nuestro gran querido amigo Héctor Suárez Gómez lo comparte generalmente, ha hecho algunas declaraciones sobre este tema y trabajé muchísimas veces con él y hasta que no lo declaró y lo dijo, yo no me hubiera dado absolutamente cuenta de nada. Pero en fin, se estima que el síndrome de Asperger, dime si vamos en la misma línea, mi querido Antonio, afecta a 7 de cada 1,000 niños y niñas en el mundo. Los países con más casos por cada 10,000 niños con Asperger son Qatar, Arabia Saudita, Afganistán, Canadá y Japón. Este es de la fuente Statista. ¿Por qué en esos países, Antonio?
Mira, lo primero que yo aquí quisiera acotar y algo que tú dijiste de una forma muy brillante, Rebe, es tú conoces a muchas personas que puede ser que no pienses que tengan algo hasta que te lo dicen.
Exacto.
Y eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque el objetivo final de cualquier situación es que cada persona tenga una vida plena. Y si tiene los mecanismos suficientes para favorecer el desarrollo integral, la etiqueta, si no es algo que tenga que ser un impedimento o no es algo que tenga yo que llegar y tener que decírtelo, es algo que si yo decido lo puedo compartir. Lo importante es que yo sea funcional, que sea exitoso y que logre mis metas. Eso es con lo que quiero empezar en esta idea de que dijiste.
Claro.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que maneja, por ejemplo, la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición de Espectro Autista de la Ciudad de México? Dicen claramente, ahí en uno de sus artículos, que cada persona puede autoadscribirse. Es decir, ya si eres adulto y vives con la condición de trastorno espectro autista, en el caso de Asperger, que ya entra dentro de trastorno espectro autista, ya no se ocupa tanto el término Asperger, y tú dices, yo como adulto siento que esto no me está afectando mi vida, pues tú te estás autoescribiendo como una persona que no requieres de un soporte adicional.
Claro.
Si tú dices, sabes que yo siento que me cuesta trabajo tener relaciones sentimentales, hacer amigos, convivir, tengo problemas en el trabajo, tú como adulto te puedes autoescribir en el yo necesito un apoyo adicional. Y eso lo establece la ley. Eso no quiere decir que cada persona se pueda hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa con estos países y qué pasa con estos números? Que justamente O sea, Qatar, Arabia Saudita, Afganistán, Canadá y Japón, son países que tienen una tradición bastante alta, son bastante conservadores y además tienen un gran nivel de atención, ¿sí?
Claro.
Y entonces, como cualquier cosa, si tú tienes un gran nivel de detección, de atención oportuna, es más probable que aspectos o condiciones de vida que podrían pasar, entre comillas, desapercibidos, en esos países se notan más, porque tienen sistemas de salud muy sofisticados y con una atención muy completa. O sea, aquí el verdadero punto es, ¿cuántas personas que tú ves al día pueden tener autismo? Pondré un ejemplo muy puntual. De Asperger decías, uno de cada, 7 de cada 1000 niños. La realidad es que ahora estamos hablando de que trastorno del espectro autista global son, dependiendo de 67 hasta 120 por cada 1000 personas. Es decir, una de cada 10 de cada 100 personas que conoces tiene trastorno del espectro autista. De algunos de ellos pueden ser Asperger. ¿Y hasta qué punto el Asperger realmente es parte de este espectro de la normalidad o no?
Sí, te entiendo perfecto, claro, por supuesto. ¿Qué es el síndrome? Para entenderlo, porque también déjame decirte, en el momento en que a mí me dicen soy Asperger, lo primero es documentarte, ¿no? Saber de qué va, porque creo que cuando tienes una relación cercana de cualquier tipo con tu ciclo, tu núcleo cercano y presentan esta condición, pues lo primero es informarte. ¿De acuerdo?
Totalmente. Y aquí para hablar de Asperger quisiera hacer unas preguntas a los cuentavientes, si me permites hacerlo, para
Venga.
ir acotando esto. Y entonces les voy a hacer un extracto de, son 10 preguntas, que es parte de un test que diseñaron para ver el síndrome de Asperger. Y aquí nada más es que contesten sí o no mentalmente. Y de ahí voy a acotar, porque de ahí sale. A ver, pregunta para los cuentavientes. Cuando eras niño, ¿te era fácil hacer amigos? ¿Sí o no? Pregunta 2. Durante los recreos, ¿tu conducta de juego era normal y jugabas con otros niños en grupo? Aquí se refiere a, ibas, jugabas fútbol, jugabas a las traes, jugabas a eso, o de repente estabas en la banca tú haciendo otras cosas. 3. ¿Comprendías si eras sensible a los sentimientos de los demás? Esta pregunta se refiere a, ¿veías que alguien estaba triste y llegabas tú y le decías, oye, estás triste, necesitas algo? O veías a una persona que estaba triste y a lo mejor llegabas y le decías, oye, ¿me prestas el lápiz? Sin haber tenido la pregunta antes de cómo te sientes. ¿Tenías intereses peculiares a los que dedicaras mucho tiempo, sobre los que hablaras con mucha frecuencia? Pero aquí, ojo, es este tema en el cual, por ejemplo, yo solamente voy a hablar de dinosaurios y todos son dinosaurios y quieres sacarme del tema y no te lo voy a contestar. Estas son preguntas para el cuentaviente, vamos en la 4. 5, de niño, ¿tenías la necesidad de hacer las cosas siempre de la misma manera, que fuera como muy estructurado, siempre de esta forma, y si algo no fuera de esta forma, te estresaras de una forma excesiva? Y ahora en la actualidad, 5 preguntas. ¿Dirías que eres inocente, una persona sin malicia? ¿Te irritas mucho si hay contratiempos o no puedes hacer las cosas según tu costumbre? ¿Realizas movimientos corporales o faciales o emites sonidos de forma involuntaria o estereotipada? Estereotipada quiere decir que haces esos movimientos de la misma forma. Y durante una conversación, ¿mantienes menos contacto visual de lo que cabría esperar o tienes dificultades para mantener una conversación dentro de un grupo? Fueron 10 preguntas, es un extracto. Aquí, ojo, ¿qué es el síndrome de Asperger? Y aquí les invito a las personas y a los cuentavientes que fueron contestando estas preguntas. El síndrome de Asperger primero, ahora ya forma parte de los trastornos del espectro autista, pero ojo, y aquí lo quiero resaltar, ¿qué diferencia hay entre un rasgo, un trastorno y una enfermedad? Una enfermedad, como enfermedad por reflujo gastroesofágico, yo hago un estudio y encuentro algo. En un trastorno, le haces estudios de imagen, le haces estudios de electroencefalograma, le haces todo y todo sale normal. No tiene nada, no hay una evidencia que explique por qué pasa esto. Pero para ser un trastorno y no un rasgo, te tiene que estar afectando tu vida en más de dos esferas. ¿Y cuáles son esas esferas? La esfera social, la esfera académica y la esfera personal. Es decir, a todos los cuentavientes ahora que hicieron esas preguntas y dijeron, híjole, yo tenía esas 5 preguntas de niño. Pero ahora tengo una relación sentimental estable, me va bien en mi trabajo, Hago relaciones amistosas, puede ser que digas que tienes los amigos que se cuentan con el dedo, ahí no entrarías como tal en el síndrome de Asperger, serías una persona que le costó trabajo algo de niño, pero ahora ya no lo hace si no tienes el problema, ¿no?
Claro.
Nuevamente, ahí viene el concepto de la autoadscripción. Entonces, originalmente, Hans Asperger definió este síndrome con niños con capacidad intelectual normal, pero con problemas en destrezas sociales, emocionales y de comunicación, además de conductas e intereses inusuales. ¿Por qué ahora se quitó el Asperger? Primero, porque hacía como una gran diferencia de si tú tienes una inteligencia normal, eres Asperger, si tú no tienes una inteligencia normal, tienes trastorno del espectro autista. Y realmente al final del día, lo que tienen en común es que esté afectando tu capacidad para tres cosas: interacción social, intereses repetitivos y de comportamiento. Y ojo, la clasificación de qué tan severo es para ver qué tanto apoyo necesitas. Y nuevamente, de acuerdo a la legislación de la Ciudad de México, tú como adulto puedes decir, yo necesito poco apoyo, necesito mucho apoyo o me siento funcional, ¿no?
Perfecto. Ahora, ya habiendo respondido tanto los comentarios que nos están escuchando como nosotros aquí en la cabina de W Radio, este test, ¿qué es el Asperger, Antonio?
El Asperger, primer gran punto. Nuevamente, es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de características que se aparecen juntas y que pueden ser o no parte de una enfermedad o un trastorno. Ese es el primer punto. Por eso se requiere evaluación por un especialista en el tema. O sea, no es ya contesté el test, yo lo dije y automáticamente lo tengo, ¿sí? ¿Qué pasa con una persona con Asperger? Voy a poner un ejemplo. De una cosa muy sencilla. Nosotros cuando vamos manejando y alguien te rebasa, tú tienes a levantar la mano como para dar las gracias, ¿no? Es un símbolo de gracias, levantar la mano en el coche. Tú haces eso en Sudamérica y las personas te voltean a ver con cara de, ¿y esto qué quiere decir? ¿No? Esa sensación de que imagina que tú ves a alguien, pero no entiendes con los gestos que te está haciendo qué te quiere decir. No entiendes si está contento, tú entiendes si está triste, no entiendes qué te está diciendo las cosas. Eso es lo que vive y lo que siente una persona que vive con la condición de trastorno del espectro autista, que antes era considerada el Asperger. Voy a poner un ejemplo. Yo te mando un mensaje y te digo, ¿qué haces? ¿Okay? Tú lo puedes interpretar como, ¿qué haces? Como una pregunta buena onda. Como un ¿qué haces? De a ver, o sea, ya ponte a trabajar. Como un ¿qué haces? Como una invitación a vamos a salir en un mensaje de texto. Estoy hablando de mensaje de texto por WhatsApp. El problema de una persona que vive con esta condición de vida es que le preguntas ¿qué haces? Y no entiende cuál es el trasfondo. Te va a contestar, pues a lo mejor nada, estoy aquí, pero no entendió que tal vez le estaba regañando o que tal vez le querías invitar o que tal vez querías hacer algo. Eso es lo que pasa, ¿no? Y ahí justamente, ¿cuál es el soporte, cuál es el apoyo? Dejar claro ahí el, oye, sabes que yo entiendo las cosas muy literales, ¿no? Alguna vez una persona que tuve el honor de ser su pediatra del desarrollo fue conmigo y me dijo, Toño, es que mi hijo se agobió mucho porque yo le dije, es que te amo tanto que te doy mi corazón. Y el niño dijo, no, no me des tu corazón porque si me das tu corazón te mueres. ¿Ok? De repente son personas que entienden muy literal. Y seguramente conocemos a muchos adultos que tienen esto, de que son muy literales. Le dices tal cosa y lo hacen. Y entonces, como es muy variable, de repente el diagnóstico se atrasa. Y aquí entonces, fíjense, estamos hablando de problemas en esta interacción de comunicación social. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en niños que están en la escuela y que de repente están aislados porque ellos quieren jugar a los dinosaurios, los otros niños quieren jugar a las traes, no se puede hacer esto, no se dejan, y entonces están centrados en dinosaurios y todo es dinosaurio. Y si tú no sigues de dinosaurios, se hacen hacia un lado. Eso es un indicativo de una valoración de ver por qué mi hijo no está jugando con los otros niños. ¿Puede ser esto? Sí, puede ser otra cosa, pero esa es una característica. Dos, de repente se ha hecho muy metafórico el que las personas hablan como adultos, ¿no? Dicen, ay, es que mi hijo dice Si yo hubiera hecho otras cosas, habría tenido más cabello en la actualidad. A veces hablan muy sofisticado, ¿sí? Y de repente se frustran de que los demás no entienden en esa complexión del lenguaje o piden que los demás tengan esa comprensión del lenguaje y no entienden que ellos tienen un nivel elevado del lenguaje y no es que los demás no entiendan, es que los demás no tendrían por qué entender. No sé si hace sentido esto, Rebe.
Sí, totalmente,
Y
totalmente.
el tercer punto, nuevamente, en estos intereses. A mí una vez me llegó a una consulta un niño. Yo me especializo en trastorno del espectro autista y hacer este tipo de evaluaciones. Y yo lo que creo es que lo importante es la intervención. ¿Cómo hacer para que el niño sea feliz en su concepción de felicidad y que se sienta realizado en su concepción de realización como persona, ¿no?
Claro.
Pero te pongo un ejemplo. Llegó una consulta que me dijeron, es que lo mandan de la escuela porque le gustan los dinosaurios y piensan que es Asperger. ¿Ok? El niño jugó conmigo, platicó, hizo todo, tenía una conversación diversa, estuvimos hablando de fútbol, de juegos, de juguetes, con los niños iba a diferentes cosas, y lo único que tenía el niño es que le gustaban los dinosaurios. Y el hecho de que tengas una pasión en la vida de etapas tempranas no tendría por qué etiquetarte con un problema. Y eso lo quiero acotar. Si un niño tiene una pasión, desarrolla la pasión. Si su pasión le limita su vida, acude a una valoración, porque puede ser un dato incipiente de que hay algo ahí que se puede hacer para ayudarlo a que abra sus intereses y que sí, que siga amando a los dinosaurios, pero también puede entender lo de los demás.
Perfecto, déjame hacer una pausa rapidísimo. Cuentavientes que nos están escuchando, todas las preguntas que tengan, todas las dudas, ahorita es el momento de escribir @redmangas, @martadebaile y @tonorisoli con doble Z. Tono Risoli. Todas las dudas que tengas, al volver se las vamos a responder. Hacemos una pausa, no tardamos.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Limón sin semilla, pepino verde o chile jalapeño. 9.50 kilo, este 9 y 10 de agosto.
Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el jitomate saladete está a solo $16.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Desde las páginas de las historietas de Neil Gaiman llega a Netflix la adaptación de Sandman, serie que sigue el camino de Morfeo, responsable del reino de los sueños en sus intentos por recuperar lo que perdió durante años de cautiverio.
El actor inglés Tom Sturridge fue el elegido para encarnar a Sueño en esta serie de DC y nos reveló en exclusiva que tanto tuvo que cambiar para personificar a un ser tan misterioso como Morfeo.
I think physically I changed a lot.
Físicamente cambié mucho.
Obviously the beginning of the show he's naked for like 45 minutes and he doesn't speak.
Al inicio aparezco desnudo por 45 minutos y sin hablar.
De Película W
con Gadi Khan
y Leo Luna.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
El CONAFE convoca a hombres y mujeres como yo a ser educadores comunitarios en su propia localidad.
El CONAFE nos dará las herramientas para brindar a niñas, niños y adolescentes la oportunidad de aprender a aprender y aprender a convivir.
Entra a www.gob.mx/CONAFE. Apoya el bienestar de tu comunidad. CONAFE, educación comunitaria para el bienestar.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
W Radio.
finanzas con Roberto Aguilar.
La domiciliación es un cargo preautorizado por el cliente para que de su tarjeta de débito se realice un cobro automático de un determinado servicio, como puede ser el agua, luz, internet, gas e incluso la renta. Y cuando se carga la tarjeta de crédito se denomina cargo recurrente. Hasta el año pasado se detectaron 37 millones de domiciliaciones, mismo banco e interbancarias, equivalentes a 100 mil millones de pesos. ¿Y cuáles son las ventajas de la domiciliación? Número uno, no tiene costo o comisiones. Número dos, muchas de las instituciones bancarias ofrecen el servicio de notificación, por lo que en tiempo real estarás informado cuando realices dicho cargo. Número tres, algunos comercios brindan descuentos u otorgan beneficios adicionales por domiciliar los pagos. Número cuatro, gracias a este servicio podrás evitar asistir físicamente a realizar los pagos, ahorrando tiempo, dinero e incluso el uso de efectivo. Y número 5, además de los servicios, puedes domiciliar aportaciones voluntarias a tu Afore. De esta manera, no habrá excusas para no ahorrar para tu retiro laboral.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleve el aguacate Hass a $44.80 el kilo o la uva Globo a $24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
Todo lo que necesitas para este Back to School está en Sears. Del 1 al 31 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu crédito revolvente Sears en deportes, entretenimiento, calzado deportivo, equipaje, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles Echedragui. Limón sin semilla, pepino verde o chile jalapeño, $9.50 kilo. Aguacate Hass, $44.90 kilo. Y cereza natural, $9.50 100 gramos. Este 9 y 10 de agosto.
Echedragui cuesta menos.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Escuchas a Marta de Baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana con 34 minutos en vivo desde la cabina de W Radio. Estamos platicando con nuestro especialista en neurología pediátrica, maestro y doctor en ciencias y fundador de la especialidad de pediatría del desarrollo, Antonio Risoli. Para los cuates, mi querido Toño. Y estamos hablando de Asperger. Y ahorita en el corte, Toño, estábamos haciendo una serie de reflexiones y te dije, hijo, el diagnóstico me parece que en estos casos es un poco difícil, está muy abierto.
Totalmente, y es muy abierto primero porque el mundo va cambiando, los criterios van cambiando. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo muy puntual para que quede claro esto. Como lo veíamos acá, hasta el 94 se incluyó Asperger, ¿ok? Uh-huh. Pero antes del 94, el mismo Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales consideraba la homosexualidad como una enfermedad y el déficit de atención se denominaba daño cerebral mínimo antes, ¿no? Y de repente, a partir del 94, entra Asperger, sale homosexualidad como un trastorno, cambia, se habla de déficit de atención. Por eso es cambiante. Se llamó Asperger, ahora es parte del trastorno del espectro autista. Hay controversias de si tiene características o no. Aquí lo importante es, primero, que cada persona tiene el derecho a la identidad. Uh-huh. Y tú puedes decir, yo vivo con una condición de vida, puedes decir yo soy autista, puedes decir yo soy Asperger. Si tú eso lo ves como parte de tu identidad y tú lo consideras como algo que quieras compartir. Uh-huh. Pero de la misma forma como lo pusiste hace rato en ejemplos, puede ser que tú simplemente vivas tu vida y de repente a quien le tengas confianza le digas, oye, ¿sabes qué? Yo vivo con una condición de vida que se llama Asperger y voy a tratamiento o tengo autismo, como lo comentaste, ¿sí? Cada persona tiene el derecho a la identidad. La clave y la diferencia entre ser un trastorno, y por eso es lo que es difícil, ser un trastorno y cumplir con los criterios o ser un rasgo, es que te afecte tu vida. Por eso la ley de la Ciudad de México habla de esta parte que es la autoadscripción. Tú de adulto eres quien vas a decidir qué tanto te afecta tu vida.
Claro.
O sea, tú puedes decir, ay, pues yo veo que te va muy bien en el trabajo, yo veo que tienes amigos y yo veo que tienes relaciones sentimentales. Sí, ok. Pero si tú sientes que realmente necesitas un apoyo porque por tener intereses restringidos, por no entender la comunicación social, por ser como muy estructurado, porque de repente te hablan y te dicen llorando, oye, vente, necesito que me apoyes, y le dices, perdóname, mi horario de trabajo sale a las 8 y te cortan, y a ti te está afectando en tu vida. Tú puedes autoescribirte en cuanto a qué tanto necesitas de apoyo. Y eso es algo importante. La clasificación de qué tan intenso es la necesidad del apoyo es para ver qué tanto apoyo te tenemos que dar a ti para que te desarrolles de forma plena, no para etiquetarte de qué no vas a hacer.
Sí, claro, claro. Aquí te preguntan, Toño, ¿un niño con Asperger puede tener problemas en el lenguaje? Es decir, ¿es no verbal?
Por definición, si es no verbal, y ese sería un maravilloso tema que pudiéramos tocar, el de mi niño no habla, ojalá que pudiéramos tener la oportunidad de hablar de ello.
Claro.
Pero el punto es, a ver, un niño que no habla, por definición, no entraría dentro de la clasificación antigua de Asperger. ¿Por qué? Porque el problema no es en la comunicación, o sea, no es en el habla. El niño puede hablar, el problema es entender. Por eso ponía el ejemplo de las señas. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que ver? A ver, vamos a poner un ejemplo con los emoticones. Cuentavientes, ¿alguna vez ustedes han ocupado el emoticón que tiene las mejillas rosas y tiene así como una boquita y le está mandando?
Sí, sí, sí.
¿Ustedes han ocupado? ¿Qué quiere decir ese emoticón? ¿Tú para qué lo ocupas?
Pues, o sea, hay un besito de...
¿Besito?
Claro, punto.
Si lo mandas en Japón, eso quiere decir, yo quiero contigo tener algo íntimo.
Ok.
¿Ok?
Sí, cooperar. Ajá.
¿Has visto el emoticón que de repente está como con los ojos, está como con las mejillas rojas, rojas, rojas y se ve como que le sale humo de la cara?
Sí, sí, sí.
Ese emoticón, ¿para qué lo ocupa la gente generalmente?
Puta,
estoy enojado.
Enojado, claro.
¿No? Uh-huh. Pero ese emoticón realmente es al revés. Ese emoticón quiere decir que cierras tu quilla, haces... y estás sacando el aire porque ganaste, porque terminaste un proyecto. Eso de que de repente yo no puedo entender las claves sociales que me dice el otro y yo las malinterpreto, eso es lo que da el problema. Uh-huh. Y entonces va más allá de la comunicación. El problema es, yo puedo hablar y puedo expresarme, pero si tú me hablas, puede ser que no entienda estos signos de tu cara, de que si estás triste, de que si estás contento, que si me lo dices en broma o si no. ¿Cuándo se vuelve un trastorno? Cuando te afecta tu vida.
Ajá. Sí, 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 claro, claro. Sí, pues, que aquí hay una serie de preguntas, porque también Aida Salas te pregunta, Toño, me dicen, ¿cómo se diagnostica a un joven de 22 años con espectro autista y dónde?
Mira, el primer gran punto, nuevamente, digo, yo tengo certificación para hacer la evaluación diagnóstica, pero lo primero que te dicen en la evaluación diagnóstica es, todas las herramientas diagnósticas sirven como base, pero al final del día el diagnóstico lo da la experiencia clínica y a partir de ahí, la gran pregunta que yo te haría es, a ver, pregúntate a tu hijo, ¿le afecta, le cuesta trabajo tener amigos, le está costando trabajo la escuela o el desempeño académico por situaciones sociales, le está costando trabajo tener relaciones sentimentales efectivas? Si contestas a más de dos de estas, sería conveniente que tengas una evaluación por alguien que sea experto en el tema. No hay prueba, la prueba no te hace el diagnóstico. Lo que te hace el diagnóstico realmente es qué tanto te está afectando en tu vida, y más si eres adulto. O sea, ya a él habría que preguntarle directamente, oye, ¿tú sientes que te está afectando tu vida? Digo, sí, habla, ¿no? Estamos hablando de Asperger concretamente, que sería el equivalente de trastorno del espectro del, autista en un extremo verbal y nuevamente, puede ser tu verbal y requerir apoyo con terapia, apoyo con ir dando claves o apoyo más intenso. Eso es lo que se decide. Pero el diagnóstico se hace por un profesional que tenga experiencia en el tema. Las pruebas solas no hacen el diagnóstico. Y nuevamente, el objetivo es que cada persona tenga el mejor desarrollo integral. Hay personas que dicen, gracias por decirme que tengo Asperger porque así ya he entendido todo lo que he vivido en mi vida y eso me ayuda a entenderme y a regularme más. Uh-huh. Pero hay personas que dicen, o sea, a mí el diagnóstico yo no lo necesito para desarrollarme. Entonces depende de cada persona.
Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el Asperger y el trastorno del espectro autista?
Actualmente el Asperger ya, bueno, desde 2012 el Asperger ya no es una categoría aparte, o sea, no es un diagnóstico que sea válido al día de hoy, es un diagnóstico que se sigue utilizando. La principal diferencia que había antes es, primero, no hay alteraciones cerebrales ni electroencefalograma en ninguno de los dos. La diferencia principal es que el Asperger no tenía afección en comunicación. O sea, el niño no tiene antecedentes de, en los primeros 3 años de vida tuvo retraso en el desarrollo. El Asperger se manifiesta más tarde ya en la interacción con los demás. ¿Por qué? Porque es un déficit en la interacción social. ¿Cómo le voy a hacer? Por ejemplo, ahorita yo les diría, ¿cómo podríamos hacer que una persona tenga déficit en interacción social, que sea un trastorno y que pudiera ser Asperger si estuvo 2 años encerrados en su vida, en línea por la pandemia, de repente empieza a convivir y nunca ha convivido con personas y empieza a convivir? ¿Podrías hacer el diagnóstico? Es complicado, porque puede ser que la persona nunca había estado conviviendo con alguien, ¿no? Entonces, por eso es que se replantea esta idea de la interacción social y por eso se habla. Tú puedes empezar, por ejemplo, con un niño, y es lo que yo les digo, cuando van conmigo a consulta como pediatra del desarrollo, yo les digo, mira, el diagnóstico sirve para hacer un plan y vamos a ver, si tu hijo tiene 1 mes y medio, no tiene sonrisa social, vamos a intervenir. En el caso de Asperger es, si tu hijo está ya empezando a ir al preescolar y está empezando a tener problemas de socialización porque solo quiere hacer lo que él quiere hacer, porque solo juega lo que él quiere hacer y porque de repente habla muy sofisticado y los demás no le entienden, podría ser conveniente una valoración para cómo ayudarle. Pero la clave es cómo ayudarle para que se desarrolle, no para poner una etiqueta que ya no tenga un plan. Y en adultos, que el adulto mismo se diga, yo siento que tengo algo y hay algo que no me cuadra o hay algo que no me mueve y hay algo en lo que necesito ayuda.
Pero sobre todo para los papás. O sea, me imagino ahorita a muchos de los padres que nos están escuchando, que están viendo cómo es el desarrollo de sus hijos. Y por lo que estamos hablando, pues las manifestaciones clínicas, hay una gran variedad. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué momento sí parar y decir, a ver, esto no me checa? O sea, independientemente de no hace amigos, porque puede ser otra cosa. El niño es tímido, ¿sí me explicó? El niño no convive con más personas más que con su familia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una sobrina que no convivía con absolutamente nadie más de chiquita, que con nosotros, con la familia. En el momento en que ya no hubo de otra, Ahorita ya es una chavita que tiene 20,000 amigos y todo, pero de chiquita no. ¿Sabes? O sea, te digo, estos foquitos rojos que puedes estar bien. Por ejemplo, ya lo dijimos ahorita y lo has explicado en este momento dos veces. El tema de los dinosaurios, ¿no? ¿Cómo detectar si sí o no? Hablaste tú con este pacientito y hablaron de todo y era fan de los dinosaurios. No había ahí ningún síndrome, ¿no? Pero
yo te diría,
me pongo yo como de parte de los papás, como decir, no, esto ya sí está rarito, ¿no?
Mira, yo te diría, no está rarito. El problema es el retraso, y nuevamente, el retraso en el diagnóstico tiene que ver con un retraso en la intervención.
Ajá.
¿No? O sea, voy a poner ejemplos de edades de cuando yo te diría, más que preocuparte, ocuparte buscando a ver qué podemos hacer para que esté mejor. O sea, esa es la clave, ¿no? Porque nuevamente, los niveles de clasificación tienen que ver con qué tanto apoyo necesitan. Y hay personas que requieren más apoyo que otras.
Ok.
Y eso lo decide el experto, ese es un punto. Pero te voy a poner ejemplos. Tú tienes un niño de 4 años que, por ejemplo, solamente habla de dinosaurios o de Cars o de una película, no cambia de esto. Repite de repente todas las frases de la película y voy a poner de dinosaurios, ¿no? Entonces, tú le dices, oye, mira, vente, vamos a comer. Ay, sí, voy a comer como tiranosaurio. O solamente estoy jugando con los dinosaurios. Y le dices, ¿qué te parece que vienes y jugamos lotería? No, quiero jugar dinosaurios. Oye, vamos a ir a un parque de diversiones. ¿Hay dinosaurios? No, no quiero ir. Llega a la escuela y tiene que ir con su dinosaurio. Y a los niños solamente les habla de dinosaurios. Uh-huh. Y le preguntas, ¿cómo te sientes? Ah, sí, el tiranosaurio Rex es el carnívoro más grande después del gigantosaurio. Y te empieza a echar un rollo que no está conectando contigo, no está enganchando con los otros niños, ¿ok? O sea, no es lo mismo, oye, fíjate que soy fan de los dinosaurios, te voy a contar esto, pero le cambias a no. Entonces tiene eso, y que de repente se enoje si algo se le mueve del lugar, pero de una forma extrema. Y que eso limite, por ejemplo, él quiere usar siempre la misma playera, no quiere cambiarse la playera, o quiere que tal cosa esté en su lugar, regresa y se movió un centímetro, y ya te dice, oye, se movió un centímetro, y eso te afecta en la casa. O de repente porque solamente quiere estar en un tema, no quiere cambiar al otro, ahí valdría la pena una evaluación, ¿no? Uh-huh. Y que los niños dicen no quieren jugar. Yo te diría en un adolescente, por ejemplo, es un adolescente que... ¿cuántos amigos tienes? No, pues no tengo ninguno. Para que sea un amigo, tiene que haber pasado 5 años, haber vivido 3 experiencias de muerte y demás. Me han tocado personas que llegan así, ¿no? Uh-huh. Y tienen definiciones tan claras que es imposible cumplir su definición.
Okay.
Y que están, por ejemplo, centradas en solo me interesa el anime, pero no le puedes cambiar de interés hacia otra cosa y se frustran o se enojan. Y de repente hacen berrinches o explosiones emocionales. Berrinche no en una palabra negativa, sino en una connotación de que es un berrinche, es una respuesta excesiva ante un estímulo que no lo amerita, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tienes un adolescente que de repente está en eso, hace una explosión emocional, le cuesta trabajo entender el lenguaje. Por ejemplo, yo estoy en este momento triste y hago una cara de tristeza. Y llega esta persona, se acerca conmigo y me dice, ¿me pasas, por favor? ¿Me sirves un vaso con agua?
Sí, no conecta.
Pero ya es repetido y es en todo momento. Habría que preguntarnos, ¿está entendiendo la comunicación no verbal? ¿Por qué no me pregunta cómo me siento? O aunque sea, por ejemplo, que me siento triste, que me dé un abrazo. Uh-huh. Ese es un indicador de valoración. Cuando tu hijo no lee las claves emocionales. O, por ejemplo... te digo, tú estás triste y que no llegue y te pregunto, oye, ¿estás triste? Y parezca como sin nada. Pongo un ejemplo, en ningún momento es un ejemplo de algo solamente para un punto. Hay una película en la cual hay una jefa que está sentada y llega alguien y le dice, oye, mi mamá acaba de fallecer, ¿me puedo ir? Y ella le contesta, se acabó tu trabajo y te vas. O sea, esta parte de no entender lo que está sintiendo el otro y qué tanto le puedo afectar al otro.
Claro.
¿Cuándo requerir ayuda? Por ejemplo, así como las personas con trastorno del espectro autista tienen derechos, los humanos también tenemos derechos. Uh-huh. Cuando de repente un niño llega y le dice, ah, sí, estás gorda, es literal, está gorda, pero no tiene por qué decirle gorda a la otra niña. O sea, ¿por qué? Porque sí está gorda. Nosotros tenemos derecho de entender que de repente dice cosas literales, pero también la otra persona tiene la obligación de respetar mis derechos. Y entonces, si de repente está viendo estos conflictos porque no se entienden, es donde vale la pena el tener una valoración adicional para ver cómo ayudar, ¿no?
Sí, claro, claro. Por ejemplo, aquí Lupis Trupis te pregunta, Toño, ¿es normal que un niño de 14 años con Asperger se lastime, se corta los brazos?
La respuesta es no es normal y eso no es característica de Asperger. Eso desafortunadamente está siendo muy común en adolescentes y es el tema del cutting. Y ahí la base del cutting es que muchas personas dicen, yo me siento vacío, me siento triste, no siento nada y me corto para sentir algo. Ese es otro tema completamente independiente y no tiene que ver. Por definición, una persona que se está haciendo cutting habría que preguntarse, lo primero que hay que hacer ahí es, en el momento en que veas que tu hijo empieza a hacer cutting, no le critiques, busca ayuda. ¿Por qué? Porque en un adolescente puede ser que después empiece a cortarse en lugares que no le alcanzas a ver, como en las ingles, o empiece a hacer otro tipo de cosas. Ese es otro tema. Pero eso ya va más allá de la autoagresión. La autoagresión que se podría llegar a dar en el trastorno del espectro autista, porque el primer punto, las personas que viven con la condición de trastorno del espectro autista no son agresivos. Pueden tener reacciones agresivas, pero no son agresivas. Y eso es parte de no entender qué está pasando, se frustran y explotan. Y hay que apoyarles a que puedan regularse.
Maravilloso. ¿Dónde te encuentran, mi querido Toño? Porque hay mucha gente que quiere tener una opinión tuya, que están ahorita de verdad con los pelos parados, escuchando esta conversación, que además te agradecen. Pero sí hay, están detectando en sus chavitos algunas cosillas que quieren, obviamente, tener la visión y el obviamente el diagnóstico diagnóstico de un experto. Y qué mejor que tú que estás ahorita. ¿En dónde te pueden localizar?
Muchísimas gracias. Primero que nada, yo estaría para ayudarles para ver cómo su hijo va a estar mañana mejor que hoy, no nada más para hacer el diagnóstico. Ese es el primer punto. Yo estoy en Amellalco 10, en la Colonia del Valle. El teléfono para citas es de WhatsApp y es 55 43 37 57 83. El Instagram es @arizzolic y en Twitter es @tonorizzoli o en Facebook dr.antoniorizzoli y ahí estoy con mucho gusto para atenderles.
De cualquier manera, ya estamos tuiteando todos los datos de Antonio. Para quien tenga dudas, preguntas o concertar cualquier cita, ahí están tus teléfonos. Te agradezco mucho, Toño. Hablemos de Mi Hijo No Habla, ¿no? Gran tema.
Claro, creo que ese es un gran tema y es un gran problema que podemos ayudarles para que ustedes tengan la misma solución y poder ayudar al desarrollo integral. Y muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, padrísimo. En dos semanas hacemos ese Mi Niño No Habla. Padrísimo tema, cómo no. Nosotros hacemos una pausa, cuentavientes. Ya está Mario Borguiño in the house. Y el tema, llevo años trabajando y no sé cómo atraer riqueza. Después del corte, no se vaya pronto.